Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gladiola Madera. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Campamentos tortugueros sin afectaciones por lluvias en la costa sur. Inicia elección de consejeros universitarios 2018-2019 en este centro universitario. Continúa evaluación de daños por huracán Lorena en el municipio de La Huerta. Región sanitaria 7 entre las de mayor índice de casos de dengue en Jalisco. Ambientes virtuales indispensables en estudios profesionales del CU Costa Sur. Esperan 10.000 participantes para la quinta carrera Leones Negros. Suprema Corte regresa el fuero a magistrados y jueces en Jalisco. Diputados aprueban reforma para prohibir condonación fiscal. Demócratas anuncian apertura de investigación formal con miras de destituir a Trump.
Señal local.
Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro. Hoy es miércoles 25 de septiembre de 2019. Han transcurrido 268 días y faltan por transcurrir 97. Estamos en la semana 39 del 2019. Les saluda al micrófono Gladiola Madera en nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional Elia Macías Vargas. También agradezco a los que hacen posible esta emisión, a Lizeth Pérez como productora y reportera de Señal Informativa, Antonio Díaz como reportero, Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Antes de arrancar con la información a detalle, le recuerdo que nos puede buscar en Facebook como Radio Universidad Autlán 102.3 de FM. También nos puede buscar en la página web www.udgtv.com, /radio/UDG/Autlán. Ahí puede sintonizarnos en vivo y puede consultar los programas que se suben ya grabados y la información que se genera en el área de noticias. Se puede comunicar con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. Comenzamos.
Señal local.
Campamentos tortugueros sin afectaciones por lluvias en la costa sur de Jalisco. El coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina, José Antonio Trejo Robles, informó que solo se presentaron daños a la infraestructura del campamento de La Gloria y algunos nidos fueron afectados por las olas en la playa de El Coco. Vamos a escuchar la información a detalle. Campamentos tortugueros en la costa sur de Jalisco no resultaron afectados por el paso del huracán Lorena en el estado. El coordinador del Programa de Protección de Tortuga Marina del Centro Universitario de la Costa Sur, José Antonio Trejo Robles, informó que los 5 campamentos con los que cuenta el programa resultaron sin daños mayores, salvo algunos nidos erosionados por el oleaje.
No tuvimos grandes desastres como otras veces lo hemos tenido, principalmente en el campamento de La Gloria. Como ya saben ustedes, pues ya tenemos otros 4 campamentos, un poco más pequeños, en donde, bueno, no hubo dificultades. Aquí en Melaque, como ustedes saben, hubo muchas inundaciones, árboles caídos y, bueno, pues bastantes daños que causó también acá en la zona, ¿no? Por parte de Melaque para Navidad. Uh-huh. El corral está bien. Ni siquiera llegaron olas hacia el corral, no hubo marejadas que nos perjudicaran y bueno, no tuvimos ningún pendiente.
Trejo Robles dijo que en la playa del Coco se erosionaron algunos nidos a causa de las grandes olas, pero se está haciendo la reubicación por parte del Comité de Vigilancia Las Guásimas sin que ello afecte la futura eclosión de los huevos.
En donde sí más o menos tuvimos algunas repercusiones de mar fue en la playa del Coco. En la playa del Coco sí tuvimos marejadas un poquito más altas y bueno, ahí en la playa del Coco ahorita lo que estamos haciendo es dejar los nidos in situ. No tenemos un corral definido todavía, pero estamos reubicando, se están revisando la playa y se tuvieron algunos debido a que a las grandes olas que en algunas partes pasó ahí en la playa del Coco, pues se tuvieron algunos huevos que fueron sacados, erosionados por el mar y bueno, fueron de nueva cuenta enterrados, ¿no?
El coordinador señaló que en Los Ángeles Locos, Bahía de Navidad y Cuastecomates no hubo afectaciones, mientras que en La Gloria hubo daños en los techos del campamento. Al momento el programa tiene registro de alrededor de 2,800 nidos protegidos en lo que va de la temporada 2019-2020. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información, inicia elección de consejeros universitarios 2018-2019 en el CU Costa Sur. La red universitaria realizará este ejercicio democrático los días 25 y 26 de septiembre, en el cual se elegirán los representantes de la comunidad estudiantil y académica para su representación en el Consejo de Centro, Consejo de División y Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene los detalles.
El Consejo General Universitario invita a la comunidad estudiantil y académica a participar en el proceso de renovación anual para los consejeros universitarios 2018-2019. Las votaciones inician este miércoles 25 y concluyen el jueves 26 de septiembre con un horario en las urnas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, comentó los detalles de los niveles de gobierno a elegir en este proceso democrático.
Consejeros alumnos al Consejo General Universitario, consejeros alumnos al Consejo del Centro Universitario, consejeros y consejeros alumnos a el Consejo de División. O sea, son estos tres niveles y a su vez son tres niveles de gobierno. Entonces hay diversas planillas, que gane el que tenga mejores propuestas. Y en el caso de profesores será pasado mañana, el 26. En este caso, bueno, como los que integran las planillas deberían ser titulares o deberán ser titulares, y hay algunos departamentos con la categoría titular y definitividad. En este centro universitario tenemos pocos profesores de tiempo completo en algunos departamentos. Entonces, en algunos casos no se alcanzan a formar dos planillas. Entonces, digamos que este proceso, de todas maneras, otra vez tenemos que tener representantes académicos en el Consejo General, en el Consejo de Centro y en el Consejo de División.
El periodo de proselitismo se amplió debido a la suspensión de clases derivada del paso del huracán Lorena, concluyendo este lunes 23 de septiembre. Se espera una jornada armónica y respeto ante la publicación de los resultados de la elección de consejeros universitarios 2018-2019. Así lo mencionó Martínez Barragán, secretario académico, quien también compartió la importancia de este tipo de ejercicios en la comunidad universitaria.
Primero, bueno, ese ejercicio de los universitarios por aplicar procedimientos democráticos, ¿no? El otro, bueno, los diferentes órganos de gobierno que se nutran, que se alimenten de diferentes perspectivas, desde los alumnos, la opinión de los alumnos que vale, y los profesores, no solo la cúpula de los directivos, sino que es importante, muy importante que participen los profesores en la toma de decisiones, en el debate, en la discusión sobre la universidad que queremos y la universidad que estamos construyendo. Esa es la importancia, reunir diferentes voces y mediante mecanismos democráticos pues tomar las mejores decisiones.
Durante esta elección se elegirán 3 representantes académicos y 3 representantes estudiantiles para la conformación del Consejo de Centro, principal órgano de gobierno en los centros universitarios y que se conforma de acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Antes de irnos a la pausa, le hago una invitación para este jueves 26 de septiembre. A la 1:00 p.m. se realizará en el Jardín Constitución, aquí en Autlán de Navarro, una conmemoración masiva por Ayotzinapa, a 5 casos de la desaparición de los 43 normalistas de la 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pues se hacen diferentes actividades en el país, en diferentes ciudades, y Autlán de Navarro pues estará también participando en estas actividades con una concentración masiva el día de mañana a partir de la 1:00 p.m. en el Jardín del Kiosco, en el Jardín Constitución en Autlán de Navarro. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de estación y regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes de avanzar, le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. También le hago una invitación para que asista al Congreso Nacional CELPER, que se realiza en este centro universitario. Hoy se está realizando en estos momentos la inauguración en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. A las 10:00 a.m. Se presenta la conferencia magistral Instrumentos de Gestión Territorial de la Gira. La imparte el ingeniero Óscar Gabriel Ponce Martínez, director de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. A las 11:00 a.m, caracterización submarina y distribución especial de los nidos de M. dorsalis y S. acopolconis en el arrecife rocoso en la costa de Oaxaca. Y así a lo largo del día hasta las 14 horas, que hay un receso, se estarán llevando una serie de conferencias para que asista a este centro universitario. Son abiertas al público y diversidad de temas podrá encontrar en este Congreso CELPER. Nosotros avanzamos con la información. Le comunico que continúa la evaluación de daños por el huracán Lorena en el municipio de La Huerta. Este fue uno de los municipios con mayor afectación reportada luego del paso del huracán Lorena. Actualmente se siguen evaluando los daños en las localidades para poder acceder al fondo de desastres. Vamos con Antonio Díaz, quien nos tiene toda la información.
Además de la inundación de la localidad de Chamela, 70% de las vialidades en el municipio de La Huerta resultaron afectadas por el paso del huracán Lorena, lo que dificultó conocer el total de los daños ocasionados en el municipio y sus localidades. Actualmente siguen recibiendo reportes de las afectaciones, informó Ramón Alcano Barbosa, secretario general del gobierno municipal.
El cuarto municipio más grande de Jalisco, entonces sí, tenemos comunidades muy, muy alejadas. Estamos recibiendo reportes todavía porque como se trozaron los caminos, no habíamos podido accesar, pero ya estamos recibiendo ya toda la información.
Agregó que actualmente hay 27 máquinas pertenecientes al municipio y a particulares trabajando en la rehabilitación de los caminos.
Tenemos 27 equipos de maquinaria trabajando. El equipo que nos donó el gobierno del estado, del programa Toda Máquina, están un módulo de maquinaria que ya se tenía en el municipio, y estamos rentando también maquinaria a particulares para darles celeridad en lo que nos resuelven sobre la declaratoria de emergencia que acabamos de tener. Estuvieron ayer Protección Civil del Estado, ya se hizo la corroboración de los dictámenes que hicimos nosotros en la declaratoria de emergencia, y pues nada más esperar ya la respuesta de las autoridades.
Mediante la supervisión de Protección Civil Estatal, apoyados por Protección Civil Municipal y Obras Públicas, se realiza la evaluación de los daños ocasionados para determinar la cantidad de recurso necesaria para la reconstrucción o construcción de puentes, vados, bordos, abrevaderos e infraestructura rural y urbana.
Mediante la supervisión de Protección Civil del Estado, ellos estuvieron de acuerdo a la declaratoria que estamos haciendo nosotros, ellos vienen, revisan lo que nosotros estamos reportando, y determinan ellos que si se necesita reconstruir, si se necesita simplemente cambiar la modalidad. Te pongo un ejemplo: tenemos muchos vados en los ríos y arroyos, el vado ya no es funcional, entonces Protección Civil decide si en lugar de vado se hace un puente. Entonces ya en base a eso ellos dictaminan qué procede, y ellos ya tienen un cuánto se apoyaría.
De acuerdo al reporte de Protección Civil y Bomberos Jalisco, por su paso por la región Costa Sur, Lorena dejó afectaciones en cultivos, vías de comunicación, viviendas e infraestructura educativa. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y referente a este fenómeno meteorológico, le comparto que el Centro Universitario de la Costa Sur montó un centro de acopio que está instalado en CUC Sur 2 o Antigua Prepa. Estará hasta este jueves 16 de septiembre y se reciben alimentos no perecederos, artículos de limpieza, calzado, ropa y artículos, también medicamentos y artículos para el hogar. Puede llevar su donativo a posgrado, al edificio de posgrados, ponerlos en una bolsa y escribir con un marcador que son para donación. Estos insumos que se recaben serán enviados para apoyar a las comunidades más afectadas en la región Costa Sur de Jalisco. En más información, la región sanitaria 7 se ubica entre las de mayor índice de casos de dengue en Jalisco. El coordinador de los consejos municipales de salud en Autlán, Roberto Rangel Cobian, indicó que la incidencia de la enfermedad aumentó hasta en un 400% en comparación con el 2018 en este mismo periodo de tiempo. Vamos a escuchar los detalles. La región sanitaria 7 de la Secretaría de Salud es a nivel estatal una de las que presenta mayor número de casos de dengue en Jalisco, señaló el coordinador de los consejos municipales de salud en Autlán, Roberto Rangel Cobian, aunque no precisó cuántos de los 3.405 casos que presenta el estado corresponden a esta jurisdicción. El médico indicó que la incidencia de casos ha aumentado hasta en un 400% en comparación con el 2018 en este mismo periodo de tiempo, aunque reconoció que no tienen cifras precisas de la enfermedad porque no todos los posibles portadores del virus están registrados.
Dentro del estado de Jalisco, ya viéndonos al interior del estado de Jalisco, ha sido la región sanitaria número 7 con sede aquí en Autlán la que ha registrado una mayor cantidad de casos hasta estas mismas semanas, y la tendencia es que esto vaya a la alza. Sin embargo, también es importante recalcar algo, que no todos los pacientes que pudieran tener ser portadores de dengue acuden a los servicios de salud formales, y por lo tanto nos quedamos solamente con una apreciación aproximada del volumen de los que estos casos significan.
Indicó que las ovitrampas instaladas en la región son indispensables para el monitoreo y control de los vectores del dengue, lo que permite conocer los sectores donde hay mayor presencia del vector y realizar las acciones de control correspondiente.
La vigilancia epidemiológica para el dengue se realiza a través de dos datos importantes que se generan. Una es por el número de casos probables que acuden a demandar servicios a las instituciones de salud o a los servicios médicos, siempre y cuando estos lo notifiquen a las instancias correspondientes, y la otra es la vigilancia entomológica que se hace del vector que transmite la enfermedad. Es decir, por ahí hay trampas, unas ovitrampas que han sido instaladas a lo largo de nuestra localidad y de todas las localidades, y que periódicamente, una vez a la semana, vienen a verla personal de la Secretaría de Salud para mirar qué tanta positividad tienen esas ovitrampas.
Hasta la semana epidemiológica número 37, Jalisco se ubica como el segundo lugar a nivel nacional en casos de dengue, con 3.405. Para Señal Informativa, Gladiola Madera. En más información referente a este centro universitario, ambientes virtuales indispensables en estudios profesionales del CU Costa Sur. A lo largo de su formación profesional, los alumnos de los 15 programas de pregrado del CU Costa Sur tendrán al menos una matrícula con apoyo de plataforma virtual. Vamos con Lizeth Pérez, quien nos tiene la información.
La Unidad Multimedia Instruccional del CU Costa Sur brinda tres servicios: la administración de la página del centro universitario y el aula de conferencias, además de los trámites relacionados con la plataforma Moodle. A lo largo de la formación profesional de los estudiantes del CU Costa Sur, se matriculan en al menos un curso virtual de los 110 activos en la plataforma Moodle. Así lo comentó Mario Alberto Flores Medina, encargado de la Unidad Multimedia Instruccional.
Sí, es de cajón, ¿eh? No, hasta más. Pues sí, conozco algunos maestros que dan en diferentes semestres, y por lo general en toda su etapa yo pienso que alrededor de unos de 10 a 15 cursos en línea tiene el alumno en todo el estudio de su carrera.
La plataforma Moodle es una plataforma de aprendizaje todo en uno que permite a 60 profesores del centro universitario crear cursos con ambientes personalizados y brinda servicios a los más de 4.000 alumnos del centro universitario. Los cursos en ambientes virtuales integran el manejo de tecnologías que permiten un conocimiento a distancia, implementación de herramientas digitales, además de las posibilidades de trabajar desde cualquier lugar, siempre y cuando se tenga acceso a una conexión de Internet. Para matricularse en un curso virtual es necesario crear un perfil en la plataforma. Flores Medina señaló las tres principales consultas por parte de los estudiantes derivadas de la interacción con esta plataforma.
Lo principal es el olvido de la cuenta, del uso, más que nada de la contraseña. Es lo más habitual que tengo yo con en contacto con los alumnos, de que se me olvidó la contraseña. La segunda vendría siendo que tienen problemas de acceso para a la hora de que se van a matricular en un curso. La tercera, que es muy remota, pues es crearles el perfil completamente, porque como son de primer ingreso algunos, no tienen todavía, no agarran pues la idea de cómo darse de alta en la plataforma. Pero esa es muy remota, sí me ha tocado, pero vendría a ser la última.
Dentro de las actualizaciones a realizarse en la plataforma, se integrarán aplicaciones incluyentes para personas con deficiencia visual. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Ya le informaba sobre el Congreso CELPER. Por la tarde continúan a las actividades y algunas de las conferencias son a las 16 horas la conferencia magistral El Mapa y los Paisajes como Herramienta para el Estudio de los Territorios. También a las 17 horas análisis de la intensidad de uso de suelo agrícola en el occidente de México a través de un índice de vegetación de diferencia normalizada. A las 18 horas metodología para el análisis espacial de calidad de agua de uso agroquímico, un enfoque hacia fosfatos. Pues estas son algunas de las actividades del día de hoy en este Congreso CELPER. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa de estación. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Del espacio de entrevista y los dejamos con una entrevista previamente grabada que realizó la titular de este espacio con la Asociación Civil Patitas de la Calle.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina a nuestras invitadas en este espacio de entrevista el día de hoy. Nos acompañan Arcelia Espinosa, quien es presidenta de este comité de Patitas de Amor Autlán. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Dafne Montes, secretaria de este comité de la Asociación Patitas de Amor. Bienvenida.
Muchas gracias, hola a todos.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa, pues, es platicar acerca de la misión y las actividades que tiene esta asociación Patitas de Amor en Autlán. Bueno, pues, platíquenos, por favor, ¿cómo nace y cuánto tiempo tiene Patitas de Amor?
Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Está compuesta por un grupo de voluntarios. Estamos unidos por el amor hacia los animales, principalmente, con la convicción de que juntos podemos hacer más para ayudar a los animales y mejorar la situación por la cual muchos pasan, ¿no? Uh-huh. La asociación ya establecida tiene alrededor de 4 meses. Somos una asociación relativamente joven, pero con muchas ganas de trabajar y de resolver problemáticas que obviamente son evidentes en nuestra comunidad.
¿Y nace por esta inquietud de salvar a los animales o cómo nace este comité o esta asociación?
Bueno, mira, originalmente estábamos en Huellitas de la calle Autlán. Tu servidora, Arcelia Espinosa, formó un grupo de voluntarios, como bien dice Dafne, y bueno, todos nos unimos para eso, y entonces, como lo nuestro es realmente tener un refugio animal, lo que estamos haciendo es luchando por ese espacio, y bueno, ahorita estamos en ese proceso, todavía nos falta mucho, pero esperamos que con la ayuda de Dios y las personas.
El objetivo es hacer ese refugio, porque Huellitas en este caso no es de refugio, ¿verdad?
No, nosotros salimos de ese grupo y estamos ahorita en Patitas de Amor. Lo fundamos el primero de mayo y vamos el primero de septiembre vamos a cumplir 4 meses. Pero nuestro objetivo principal es ese, tener un refugio animal.
Muy bien, que bueno, esto ha sido una constante también para el propio municipio, puesto que no se cuenta con esto, ¿no? Este servicio. Platíquenos entonces, ¿qué es lo que han emprendido ustedes hasta el momento? ¿Qué han hecho en esos 4 meses de conformados?
Te comparto un poquito de nuestro trabajo que hemos hecho en nuestros poquitos meses, pero con muchas ganas. Los eventos que hemos realizado o los que se han como visto más presentes aquí en la región ha sido la participación de una expo croquetiza, como la llamamos. Es un evento en el que básicamente lo que buscamos es recabar croquetas, donaciones, llámese ropa, medicamentos o lo que sea, para que podamos beneficiar a los animales. También contamos con una actividad que realizamos para adopciones. ¿Gustas platicarles un poquito de eso?
A ver, adelante, por favor, Arcelia.
La mayoría de nosotros somos rescatistas, por lo tanto tenemos animales en adopción. Los rescatamos, los curamos, los esterilizamos, los desparasitamos, los entregamos muy bonitos los animales y así queremos que sigan, entonces los damos en adopción. Nuestros eventos comúnmente ahorita se llaman Expo Croquetizas. Ojalá que la gente nos apoye y ojalá que se presente. Pero sí lo hacemos de esa manera. Y los animalitos que nosotros rescatamos tienen un hogar en donde disfrutar, pero tenemos muchos animales.
Por lo pronto, ¿qué hacen? ¿Qué tienen ahorita? ¿En dónde los tienen?
Cada una de las personas somos rescatistas y cada una de nosotros tenemos los animalitos en casa.
¿Cuántos miembros son de esta asociación?
Mira, vamos iniciando. Ahorita somos aproximadamente de 25 a 30 miembros. Pero queremos que seamos muchos, muchos más, porque necesitamos mucho la ayuda.
¿Por lo pronto tienen, adoptados a estos perritos que ustedes han salvado? ¿O cómo sería cómo hacen esa estrategia, pues?
Sí, mira, el proceso de rescate de un animal no es sencillo, pero al final de cuentas se cuenta muchísimo con la disposición de los rescatistas, perdón. Lo que se realiza es, se recoge el animal, se trata, si tiene enfermedades, se cura, se alimenta, se desparasita, se esteriliza y mientras lo tenemos en una casa puente o hogar temporal. Nosotros ungimos como hogares temporales nuestras casas.
¿Y actualmente cuántos tienen? ¿Cuántas mascotas ya rescatadas?
Ay, Dios mío.
¿Entre las 25 más o menos colaboradores o que son parte de esta asociación?
Tenemos bastantes, bastantes. Algunos tenemos más, algunos tenemos menos, pero la mayoría... tanto gatitos como perritos, yo pienso que son que como unos 50, Dafne.
Aproximadamente.
Bueno, y como de 2 por cada uno de los aproximadamente, en promedio.
No, porque, por ejemplo, yo tengo 5 ahorita en resguardo. Dafne tiene gatitos. Y hay, como somos bastantes, la mayoría tiene desde 2 hasta 10 o 12 perros.
¿Y qué pasa después? ¿Se necesita quien quiera adoptar esos perritos o cuál es este proceso ahora para que pues tengan un destino, un lugar muy específico? Dafne.
Los perritos que ya van sanando, que están ya en buenas condiciones, nosotros los subimos a nuestra plataforma que se llama Patitas de Amor Autlán. Los invitamos a que nos sigan por ahí.
¿En Facebook?
En Facebook, Y a partir de ahí pues empezamos a hacer las publicaciones. Y los perritos y los gatitos son dados en adopción a personas responsables, obviamente dueños responsables.
Y bueno, cada vez más está creciendo esta situación de perritos o mascotas que dejan pues a su abandono, al abandono.
Así
¿cómo
es.
Han visto ustedes?
Sí, hay muchísimo perrito, muchísimo gatito en las condiciones pues muy, muy mal en la calle y necesitamos rescatarlos. Nosotros lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Como te digo, necesitamos un refugio aquí en Autlán.
¿Esto ya ustedes solicitaron ante las autoridades correspondientes?
Mira, sí fuimos ante las autoridades, les agradezco al ayuntamiento las facilidades que nos han otorgado para hacer los eventos, pero en ese sentido sí no ha habido mucha respuesta en cuanto al refugio animal.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué procede? ¿Qué sigue para esta Asociación de Patitas de Amor Autlán?
Pues estamos buscando principalmente, nuestra meta principal es el refugio. Uh-huh. Obviamente, en el proceso a conseguir el refugio estamos trabajando para disminuir la cantidad de animales que están en estado de abandono y de calle, ¿no? Finalmente, todas las organizaciones que estamos aquí en Autlán estamos persiguiendo la misma meta, pero desafortunadamente no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es un trabajo que se hace con constancia y dedicación.
Sobre todo el presupuesto para una estancia como esta, ¿no?
Así es. Mira, bendito sea Dios, hay gente de muy buen corazón. Nosotros no tenemos dinero, pero sobrevivimos a base de donativos. Uh-huh. Hay personas que incluso ellos mismos dicen, yo pago el tratamiento de un perrito o de un gatito. Y la verdad, que Dios me los bendiga a esas personas, porque sin ellos no podríamos hacer lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Pues bueno, ahorita también sería oportuno entonces que pues hagan extensiva esta invitación. Si tienen y cuentan con estos perritos que están temporalmente con ustedes, pues hacer la invitación para quienes nos estén escuchando y deseen adoptar uno de estos, bueno, pueden comunicarse con ustedes, ¿no?
Claro que sí. Los invitamos a que nos sigan por Facebook, Patitas de Amor Autlán, y también los invitamos a que participen en los eventos que generalmente organizamos.
¿Cuándo se hacen?
Fíjate que lo estamos haciendo entre mes y medio a cada dos meses, pero las ¿dónde? Donaciones están abiertas todo el tiempo. Siempre necesitamos croquetas, siempre necesitamos alimentos, siempre necesitamos medicina, siempre necesitamos todo porque los animalitos no dejan de estar con nosotros. Entonces, y nosotros como los damos en adopción, no nos quedamos ahí, o sea, le abrimos la puerta a otro animalito que quiera ser rescatado, porque generalmente nos llegan, ¿verdad, Dafne?
Sí.
Ya les conocen y bueno, entonces la gente acude con ustedes para que rescaten alguno de los animalitos, ¿no?
Ah, generalmente. No siempre se puede, ¿eh? Porque a veces es distancias muy grandes, Mezquitán por allá, y nosotros no tenemos un medio de transporte como para andar recogiendo los animalitos. Ojalá, ese es el sueño de nosotros. Patitas de Amor quiere tener todo eso, pero hasta ahorita apenas vamos iniciando.
Poco a poco, ¿no?
Así Dafne,
algo que quieras comentar.
Sí, primero que nada hacerles extensiva la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que sepan que no nada más se puede ayudar económicamente. Las posibilidades de cada persona obviamente son distintas. Podemos apoyar desde las redes sociales compartiendo las publicaciones que se hacen en nuestra página, en nuestro grupo, a difundir todos los animalitos que tenemos en adopción.
Para buscarles un hogar.
Así es. Pueden apoyarnos también con croquetas, con medicinas. Pueden, como ya lo mencioné, compartir. Y algo más importante. Hay un dicho que dice que el buen juez por su casa empieza. Si tenemos mascotas, por favor, esterilícenlas. Es un acto, ya no es un lujo esterilizar. Es un acto de humanidad. Porque 8 de cada 10 perros y gatos están destinados a no encontrar un hogar. Están destinados a vivir en la calle, a sufrir hambre, a padecer de enfermedades que después esto mismo incita a las personas, como los ven desagradables, a maltratarlos. Y yo creo que ningún ser vivo se merece esto.
Bueno, y recordemos que está al servicio, el municipio ha puesto a disposición también este servicio de esterilización gratuita, que es los sábados en la colonia Echeverría. Dafne, no sé si quieras corroborarnos esta información.
Sí, les quiero compartir un poquito tengo 3 direcciones en las cuales pueden acudir, la que mejor les parezca y les resulte más cómoda. La primera está con Mariana Ríos, que es la directora de Huellitas de la Calle. Puedo dar su número de contacto. Es 317-388-6528, con Mariana Ríos. El segundo contacto es con Lupita Arechiga, de Adóptame Autlán. Es 317-101-2234. Y por último, en el Centro de Esterilizaciones, que la comunicación sería directamente con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable uh-huh. al 382-5120.
Estos son teléfonos de contacto para el servicio
para
de...
agendar una esterilización.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, es parte también de nuestra responsabilidad como dueños Así de una es. Mascota, ¿no? Eso es importante. Muy bien, pues, ¿algo más que ustedes quieran compartirle a nuestros radioescuchas? Ya nos han dejado, pues, saber que tienen una misión y un reto, ¿por qué no decirlo así? El hecho, pues, de rescatar a los animalitos en situación de calle aquí en el municipio, que es un problema que vemos que se está agudizando cada vez más y que, bueno, pues, hacemos este llamado también a la conciencia de todas las personas que tengan una mascota y, bueno, muchas veces se deshacen de ellos simplemente dejándolo en cualquier lugar. Y esa es una falta pues de responsabilidad social muy grande. Entonces, pues es oportuno para destacar este trabajo que está realizando Patitas de Amor Autlán con esta misión y este reto que ellos tienen y por lo pronto pues acercarse con ellos para conocer y saber cómo podemos nosotros también pues continuar apoyándoles. ¿Algo más que ustedes quieran compartir? Arcelia Espinosa, quien es presidenta de Patitas de Amor.
Pues los invitamos a seguir participando, solo por ayudar, señor, señora, de ese lujo de ayudar. Y bueno, también que nos siga apoyando, nos sigan apoyando todas esas personas hermosas que nos han estado apoyando en todo este tiempo. Y ojalá, y Dios quiera, y consigamos lo que queremos, un refugio animal. Solo por ayudar. Recuerden que unidos podemos hacer más.
Así es. Bueno, pues esperemos este refugio lo antes posible, por supuesto, para pues dar continuidad a este gran proyecto. Dafne, ¿algo que quieras platicarnos?
Por último, los invito a que nos sigan, por favor. Tenemos un grupo que se agreguen ahí. Estamos como Patitas de Amor, Autlán, y también tenemos una página en la que hacemos difusión de consejos para crear conciencia uh-huh. acerca de la irresponsabilidad de algunos dueños, como hay muchos, ¿no? No hay animales callejeros, hay uh-huh. dueños irresponsables.
Claro, eso es muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir con nuestro Radio Escuchas este gran trabajo loable que ustedes están realizando a través de esta asociación Patitas de Amor Autlán. Muchas gracias.
Te agradecemos. Gracias.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Gladiola Madera. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Es momento de enlazarnos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos tiene el pronóstico del clima. Muy buenos días, Héctor.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur sobre la Sierra Madre Occidental. Origina lluvias en la sierra. Otra línea de baja presión afectará a la península de Yucatán, con lluvias en los estados del sureste. Baja presión en el Pacífico ocasiona lluvias en los estados de occidente, centro y sur. Algunas lluvias en la parte central del norte. Aquí en Autlán de Navarro, hoy amanece con nubosidad. En la mañana, nubes y algo de sol. Hacia la tarde, nubes y algo de sol. Poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. Vuelvo a repetir, poca probabilidad de lluvia ligera y aislada en la tarde y noche. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 27 grados. La salida del sol a las 7:45 y la puesta del sol a las 19:50. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
En la información de la Universidad de Guadalajara, esperan 10.000 participantes para la quinta carrera Leones Negros. Bajo el lema Corre, Suda y Brilla, el próximo 20 de octubre se correrá la quinta edición de la carrera Leones Negros de 5 y 10 kilómetros, que para este año espera una participación de 10.000 corredores. Esta carrera, que tendrá como salida y meta el edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, tiene el objetivo de promover el deporte y crear conciencia sobre la importancia de la activación física para mantener una vida saludable. Expresó el titular de la Coordinación General de Servicios Universitarios, maestro Alberto Castellanos Gutiérrez. Dijo que como cada año será una carrera con causa y en esta ocasión lo recaudado será destinado a fortalecer algunos programas de la Fundación Universidad de Guadalajara. El director ejecutivo de dicha fundación, maestro César Omar Áviles González, agradeció el apoyo y dijo que el dinero que se reciba será destinado a programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. Se podrá participar en las categorías juvenil de 15 a 19 años, primera categoría de 20 a 29, máster A de 30 a 39, máster B de 40 a 49 años, máster C de 50 a 59 años y máster D de 60 en adelante. B1 para débiles visuales y otras capacidades diferentes y B2 para personas en sillas de ruedas. En materia de premiación, para la prueba de 10 kilómetros, el primer lugar se hará acreedor a 7.000 pesos, el segundo recibirá 6.000 pesos y el tercero 3.000. Para los 5 kilómetros, el primer lugar recibirá 5.000 pesos, el segundo 3.000 y el tercero 2.000 pesos. El costo de inscripción para el público en general es de 330 pesos, mientras que para la comunidad universitaria será de 280 pesos y de 165 para las categorías B1 y B2. Esta es información que puede consultar en www.udg.mx.
Señal Estatal.
Suprema Corte regresa el fuero a magistrados y jueces de Jalisco. Por considerar que vulnera la independencia judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma aprobada en 2016 por el Congreso de Jalisco, que eliminó el fuero a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón al Poder Judicial del Estado en la controversia constitucional 99-2016 que presentó para demandar la invalidez de la reforma aprobada por unanimidad en el Poder Legislativo Estatal. En julio de 2016, con lo que se suprimió el fuero a funcionarios estatales, entre los que se incluyó a jueces, consejeros de la judicatura y magistrados. En la resolución, los ministros especifican que el regreso del fuero será únicamente para proteger a funcionarios del Poder Judicial. Invalidan la eliminación de la declaratoria de procedencia para someter a proceso penal a consejeros de la judicatura, magistrados y jueces del Estado. Con la reforma que motivó la controversia ante la Suprema Corte de Justicia, perdieron el fuero más de 1.500 funcionarios de Jalisco, incluidos diputados locales, presidentes municipales y regidores, secretarios y el fiscal estatal. También los titulares de organismos autónomos como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral. Fue el expresidente del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, quien presentó la controversia constitucional que 3 años más tarde le regresa el fuero a los magistrados. Esta es información de www.informador.mx.
Señal Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este lunes una reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir condonaciones fiscales. La reforma, que se turnó al Senado, fue aprobado por 421 votos a favor de Morena, PT, PAN, PES, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano y algunos priistas, mientras que la mayoría de la bancada del PRI emitió 25 votos en abstención. En la modificación se prevé evitar que el Ejecutivo pueda condonar impuestos luego de que en los sexenios pasados las condonaciones sumaron 400.901 millones de pesos. Durante la discusión de la reforma propuesta en una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena informó que con ese monto representa, por ejemplo, el gasto de enero a mayo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Morena explicó que en el sexenio de Felipe Calderón las condonaciones sumaron 161.930 millones y en el de Enrique Peña Nieto 2.238.971 millones. La mayoría de los diputados del PRI se abstuvieron al señalar que no solo se elimina la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes, sino también a los pequeños que con ese beneficio han logrado superar problemas económicos. Esta es información que puede consultar en www.jornada.com.mx.
Señal Internacional.
Demócratas anuncian apertura de investigación formal con miras a destituir a Trump. Vamos a escuchar este audio de la AFP.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció el martes de manera oficial la apertura de una investigación que podría terminar en un proceso de destitución del presidente Donald Trump. La líder opositora acusa al mandatario de haber violado la Constitución al buscar ayuda de Ucrania para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden, puntero en los sondeos de las primarias demócratas para las elecciones de 2020.
This week.
Esta semana el presidente admitió haber pedido al presidente de Ucrania tomar acciones que podrían beneficiarlo políticamente. Las acciones de la presidencia de Trump revelaron hechos deshonrosos de la traición del presidente al juramento a su cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones.
Más temprano, Trump autorizó publicar la transcripción de la llamada telefónica que sostuvo con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para probar que no había incurrido en ningún abuso de poder. Los demócratas sospechan que Trump usó el apoyo militar que Estados Unidos brinda a Ucrania para chantajear a Zelensky para investigar los negocios de la familia Biden en el país europeo. Tenemos toda la transcripción de la llamada que será publicada mañana y se harán comentarios al respecto. Fue una llamada perfecta, no hubo presión, fue una llamada perfecta. Y de hecho creo que fue muy bueno que Ucrania saliera a dar una buena declaración. Fue una buena llamada sin presión sobre ellos. El hijo del ex vicepresidente Biden trabajó para un grupo gasístico ucraniano desde 2014. En el pasado, Pelosi había mostrado resistencia a emprender un proceso de destitución contra Trump por el costo político que podría traer a los demócratas en las elecciones de 2020. Aunque la apertura de la investigación depende de la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, sería el Senado, con mayoría republicana, el encargado del juicio.
Hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios para las próximas emisiones. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente miércoles y disfrute el resto de la semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.